centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de lo que sucedió en la jornada número 21 de la Premier League, empate 0-0 entre el Arsenal y el Manchester United, partido que les da un punto más al equipo de Mikel Arteta y que lo sostiene en esta racha positiva de partidos sin derrotas, de partidos sin recibir goles, un Arsenal que ahora afrontará un mes de febrero bastante turbulento, muchos partidos complicados en la Premier League. También sus duelos ante Benfica en la competición europea. Así que de todo eso vamos a hablar en un día en el que también se está cerrando el mercado de fichajes en Inglaterra y en el resto de los países de Europa. Hay algunas salidas de última hora. Puede haber también más jugadores que se marchen, seguramente a préstamos, seguramente cedidos a otros clubes. Difícilmente haya llegadas, ya luego de concretarse el arribo de Martin Odegaard, que tuvo sus primeros minutos frente a los Diablos Rojos. Y de todo eso entonces vamos a estar analizando en este nuevo episodio en el que vuelve a reencontrarse el equipo completo después de algunos programas en los que estuvimos diezmados por vacaciones, por compromisos laborales. Aquí estamos, los cuatro. Le da la bienvenida a Rodrigo Duben y también saludo al resto del equipo. Mati Terzic, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Debo, Seba, un placer verlos a los tres de vuelta acá todos juntos. Yo por mi parte estoy preparando el vaso de whisky para festejar cuando que se confirme lo de Mustafi a Schalke. Si querés, es mi salida más esperada en años. Si es por mí, después de su primera temporada tendría que haberse ido, así que contento que finalmente va a suceder.
Bien, le doy la bienvenida a Seba. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Hola Rodri, Mati, Deo, amigos de Arsenal en América. Y bueno, sí, un día agitado parece el día de hoy. Bueno, vamos a estar analizando un poco lo que ya pasó, porque apenas acabemos la transmisión, vamos a estar todavía faltan un par de horas, pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre el partido del United, un 0-0, 7 partidos invicto de Arsenal, 5 victorias, 2 empates, así que bueno, hay un momentum ahí del equipo agarrado y bueno, vamos a estar analizando un poco más a profundidad durante el programa.
Bien, y la bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, querido, ¿cómo estamos?
Hola muchachos, bueno, saludos para la gente, muy contento de que estemos todos juntos de vuelta para analizar, creo que un buen partido de Arsenal, la verdad, a pesar del empate me parece que las sensaciones fueron muy buenas, muy positivas, en sintonía con lo que viene siendo este 2021 que por suerte arrancó muy bien y bueno, estamos dispuestos a analizar lo que fue este empate.
Y ahí nos vamos a meter de lleno entonces, para no demorar mucho más, en este empate, como decimos, fecha número 21 de la Premier, el Arsenal recibía a un Manchester United que venía de perder con Sheffield, pero era una derrota dentro de una racha bastante positiva. Los 13 partidos anteriores no había perdido el conjunto de Solskjaer. 10 victorias en esa racha. Había eliminado a Liverpool en la FA Cup. Había tocado la punta de la Premier League. Un equipo peligroso sin tener, digamos, un funcionamiento ni un volumen de juego muy amplio ni muy vistoso, pero un equipo efectivo, un equipo con pegada. Que estaba obligado a ganar en este partido frente a Arsenal para recuperar la punta porque el City había logrado los 3 puntos y estaba ahí en la cima del campeonato. Por su parte, Arsenal, digamos, venía con esa racha positiva, como decíamos, si bien había quedado eliminado frente a Southampton en la FA Cup, después había derrotado al conjunto de Hasselhüttl ahí en St. Mary por la Liga y había estirado, ¿no?, esa racha de partidos cinco victorias y un empate. La verdad que bastante positivo esta levantada del Arsenal, pero un partido difícil, la verdad que era un partido muy complicado en el Emirates, en el que el Arsenal, ya para darle paso a Seba y empezar a hablar un poco de lo que fue el análisis táctico, un Arsenal muy diferente al que había ido a Old Trafford, ¿no? Otro esquema, ya el 4-2-3-1 lógicamente instalado y con algunas bajas bastante sensibles, ¿no? Porque no teníamos a Tierney, Saka quedó descartado ahí de última hora por un dolor en la cadera, tampoco a Aubameyang por problemas personales, Lo que sí, después, la noticia positiva, el regreso de Gaby Martinelli a la titularidad, el eje, ¿no? Con Partey y con Xhaka, quizás afirmándose como la dupla inicial, ¿no? En ese doble pivot. Así que ahí, así salía el Arsenal, Seba, para enfrentar al United de Solskjaer, ¿no?
Sí, básicamente lo que tú has dicho es correcto, Rodri. Saca por, bueno, Martinelli por Saca, mejor dicho, en el sector izquierdo. Fue el único cambio respecto al partido de Chad Meris. Se empieza a afianzar, como dices, la pareja Thomas Partey y Xhaka. Partey, algunos errores de salida sí, pero más que todo creo que ha sido por la presión de United, que fue muy buena. Yo la verdad, el partido la pasé bien. Me parecieron dos equipos que querían salir a ganarlo con sus chances, con sus recursos. Un partido lindo, un 0-0 lindo para mí, mejor que el partido que siguió después de la Copa Libertadores, de todas maneras. Y bueno, me parece que hay un par de matices interesantes, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Magalhães parece que ha perdido el puesto. Hay un tema ahí que tuvo COVID, él estuvo recuperándose en casa, me parece que no ha vuelto del todo bien. Martinelli también un poco desfasado, de repente en el timing, salvo esa jugada que cierra muy bien al segundo palo y le salva, por así decirlo, la noche a Cedric Suárez. Me parece que el timing de Martinelli físicamente no está del todo bien, bueno, fue cambiado después en el segundo tiempo, pero me parece que Arsenal mantiene el 4-2-3-1, me parece un equipo que se defiende mucho mejor en bloque, presión intermedia, presión alta también, manejando ahí las facetas y la verdad muy bien, dosificando un poco, y creo que al final termina siendo un partido interesante en el que Arsenal tiene que defenderse, pero también ha sabido usar transiciones. Yo vi a Arsenal, de repente estaba el partido, un poco de diferencias, haciendo transiciones, pero individualmente, ¿no? De repente, en primer tiempo, no conectaron muy, muy bien. Hay un sacrificio tremendo de Lacazette, la verdad, otro partido en el que se sacrifica bastante por el equipo. Pero en el segundo tiempo, y el equipo hizo pie mejor, ¿no? Entró William, la verdad que entró bien. Es una novedad que entre William y entre bien y lo haga de alguna manera para mantener la estructura. Yo creo que William, ya habíamos hablado semanas anteriores que William tenía ese peso por encima de que pasa de ser un jugador de segundo, un cuarto de reparto en Chelsea a un actor principal en Arsenal, y eso le pesó un poco. Ahora me parece que de repente quizás cuando el equipo le vaya mejor, a él le vaya mejor teniendo ese rol de repente secundario y no uno principal. Y por otro lado, United también, 4-2-3-1, pero esta vez con Pogba un poco abierto, ¿no? Un poco raro esa alineación de ese sistema. De repente, ese automatismo de repente de Pogba, en segundo tiempo corrige Solskjaer, pero me parece que Arsenal termina siendo un partido digno, un partido competitivo. Vi algunos balones al área que de repente Arsenal no resolvió bien. Tres que llegan sobre todo al punto de penal que pudo haber sido gol para United, hay que decirlo también. Pero me parece que al margen de todo, me parece que defendió muy bien la media luna Arsenal, las bandas también, por ahí digo un poco de repente defender la cueva, de repente con David Luiz y Holding, ahí un poco de dudas, pero en general me parece un partido a la altura de Arsenal, prácticamente me parece que el equipo aplicado, comprometido, me gustó mucho el compromiso de todos, la verdad que se vio un equipo, no se vio un equipo partido por ningún momento, se vio un equipo comprometido, cada uno en sus roles. Y me parece que también frenaron un United que me parece que es un buen partido también. Jugó muy bien el equipo de Solskjaer, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo fue mejor Arsenal. Pero en general me parece que es un partido para confirmar lo que venía diciendo tú, Rodri, ¿no? Confirmar el momento que viene Arsenal. Es un momento en alza, es un momento en el equipo se reconoce más a sí mismo. Ya empiezan a aflorar un poco automatismos. Ya empiezan a correr por el compañero. Me parece que ha cambiado mucho el ambiente de Arsenal. Obviamente en tema motivacional, pero también ha cambiado mucho el tema del compromiso y sobre todo sin balón, ¿no? Yo siempre recalco eso, que Arsenal retrocediendo en un equipo, la verdad que te dejaba muchas dudas. Si no era por el 3-4-3, la verdad que en ese momento Arsenal, cuando pasa y cuando quiere arriesgar un poco más Arteta, se pierde un poco esos automatismos que había conseguido durante los últimos meses, pero ahora el equipo está reconociéndose, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor nos deja este partido. Obviamente, tres bajas importantes, hay que decirlas. Saka y Tierney probablemente han sido probablemente han sido los mejores en cada banda en los últimos meses. Bueno, y Aubameyang, ¿no? Que viene recuperándose también. Pero me parece que, teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta también que hubo el debut de Martin Odegaard, auspicioso también. Creo que ha sido un empate que el Arsenal lo toma. Obviamente hay que ver ese empate, tienes que maximizarlo en el próximo partido, ¿no? Y el próximo partido es mañana contra el Wolves de visita. Y creo que Arsenal, si es que gana el día de mañana, me parece que va a hacer valer muy bien el punto.
Es que esta solidez defensiva de la que hablaba Seba me parece que es la plataforma sobre la que Arsenal construyó este Messi y Díaz desde Navidad del año pasado hasta ahora, sin derrotas en Premier League, y la eliminación, si querés, aquella en FA Cup, que fue, si querés, la dejamos pasar, no nos molestó tanto a todos. Lo dijo Miguel Simón durante el partido, cuarto partido seguido con el arco en cero de local, cinco de los últimos siete con el arco en cero, los dos goles que nos metieron en los últimos siete partidos fueron en victorias 3-1, y lo estamos viendo con líneas de cuatro que son completamente distintas de un partido a otro. Entonces me quedo con esto que decías vos, Eva, automatismos. Si de repente la línea de cuatro cambia tres, cuatro veces en los últimos cinco o seis partidos y la solidez se mantiene, algo está bien ahí, algo está funcionando ahí abajo. Ni hablar de que Holding sacó, no sé, 75 cabezazos del área propia, está bien, tuvo algún que otro error cuando venía a Cavani a molestar en algún centro de Shaw o de, si no me equivoco, Fernández, creo que fue el segundo, pero bueno, más allá de eso, defensivamente Arsenal está súper sólido. ¿Qué te permite eso? Confianza para atacar. Lo hablábamos creo que la semana pasada con Debo. Si vos sabés que tus delanteros tienen que preocuparse por meter más de un gol por partido porque su defensa es frágil, la presión que sienten a la hora de jugar es otra. La libertad que te da saber que tu defensa te va a sostener los 90 minutos y vos vas a tener que convertir una tal vez de las varias chances que vas a generar, te libera un montón para jugar. Y esto que decías vos, Seba, de sin dos de nuestros mejores jugadores de los últimos, no sé, 2 meses, 3 meses, Arsenal le compitió, si querés, al equipo más en forma, una palabra que usan mucho los ingleses, al equipo que más está haciendo en los últimos, si querés, 7, 8 semanas. Entonces, lo veo como algo auspicioso. Hasta que Willian haya entrado y no haya sido pésimo, me parece que es algo auspicioso, porque necesitamos de sus aportes, porque Saka no va a poder jugar todos los partidos, lo mismo que Smith Rowe, lo mismo que Tierney, lo venimos diciendo hace rato. Entonces, empezar a ver brotes verdes en algunos jugadores es súper auspicioso. Yo particularmente me quedo con la solidez de la saga central. David Luiz jugó como un partido de los que le importan, y se notó. Me quedo con el doble pivot en el mediocampo, Partey y Xhaka asentadísimo, me parece. Se están complementando muy pero muy bien, mejor de lo que yo pensaba que iba a pasar, tal vez porque Xhaka se está acomodando a Partey y no estábamos muy seguros de que pudiera pasar eso. Creo que el suizo está aceptando que el dueño del mediocampo es Partey y él tiene que girar a su alrededor para compensar lo que el ganés no puede hacer. En este caso, ayer Xhaka fue, si querés, creo que erró un solo pase en todo el partido, se combinó más o menos bien con Cedric, pero fue muy importante en la contrapresión y en la salida que Arsenal lograba cada tanto cuando evadía esa presión de Manchester United, que fue muy asfixiante. Después, Pepe me parece que fue, si no fue su mejor partido con Arsenal, estuvo en el top 3, me parece que tuvo un muy buen partido, creó muchas chances, pero estuvo muy sólido defensivamente. La colaboración a ver, por algo, yo sospechaba que Pogba jugó en ese sector como para intentar aprovechar tal vez una eventual falencia defensiva de Arsenal en esa zona. Pero Pepe estuvo defensivamente muy, muy atento, siguió a Shaw a todos lados. Yo le vi un solo error, que fue en una que no siguió de cerca a Martial y terminó siendo una jugada medio complicada. Arteta se le estaba cantando desde afuera incluso, pero bueno, fue el único error. Creo que fue una de las. Mira, fue la que terminó en el buscapié de Cavani de Shaw, el centro de Shaw, buscapié de Cavani que se fue por el primer palo. Bueno, ahí fue el único o uno de los pocos errores de Pepe en defensa, que no marcó bien a Martial en un 2 contra 2. Pero después me parece que estamos viendo como algunos jugadores que hace poco estaban muertos, están aportando mucho más de lo que pensábamos. Yo me saco el sombrero por Cedric, no es el mejor lateral del mundo, ni va a serlo nunca, pero está supliendo muy bien a Tierney, que es quizás nuestra mayor arma ofensiva por el lado izquierdo. Entonces, estoy muy confiado por lo que está pasando con este equipo, pero lo hablábamos con Rodri antes de empezar a grabar. De aquí a fines de febrero, vamos a saber exactamente para qué está este equipo. Digo, es el mes de la verdad para el Arsenal de Arteta, y vamos a ver qué sucede con este plantel de aquí al final de la temporada, creo que en este mes. Ahora se viene la verdad para este equipo y estamos entrando, me parece, con una buena mentalidad y con una buena, con ganas de demostrar de qué está hecho este equipo.
Sí, Mati, estoy completamente de acuerdo, la verdad. Me parece que está clara la evolución en un montón de aspectos, que el Arsenal, la verdad, que se está mostrando mucho más firme. Y me parece muy importante, la verdad, cómo viene siendo este rendimiento últimamente para, como vos decís, afrontar un mes de febrero y también incluso marzo, que va a ser muy
Sí,
complicado.
sí, sí.
Creo que hay datos, sobre todo, que marcan la evolución del equipo. El otro día me pareció buenísimo leer que ya van 7 partidos donde al Arsenal no le hacen un gol de jugada,
Mira,
lo cual me parece fantástico,
buen dato es.
la verdad, y teniendo en cuenta que básicamente era uno de los grandes males que tenía el Arsenal propio, ahora revertirlo teniendo en cuenta lo de los rivales, me parece absolutamente fantástico. Bueno, desde el Boxing Day hasta hoy me parece que estamos viendo otro equipo, la verdad, a nivel sensaciones, a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo, y me parece también muy rescatable. Tener la convicción de que Arsenal va a terminar jugando o 4-2-3-1 o 4-3-3, sabiendo que son dos alternativas de tácticas que le pueden rendir a Arteta, que lo cual nos había preocupado bastante en varias ediciones anteriores del programa, porque todavía no estábamos convencidos si era el momento de pasar de la línea de 3 a la línea de 4, atrás, con todo lo que eso significaba para que el equipo pudiera soltarse y pudiera tener mejores rendimientos en ofensiva. La verdad que creo que justamente con este 4-2-3-1 me parece que Arteta consiguió que casi todas las piezas funcionen en sintonía y en armonía, que es algo que no venía sucediendo. Entonces me parece, la verdad que por supuesto cuando acompañan los resultados y cuando la defensa te da garantías, es como mucho más sencillo soltar la correa y que los jugadores buenos puedan tener sus posibilidades para desequilibrar. Sobre todo, bueno, lo del caso de Pepe me parece fundamental para destacar porque había demostrado muy buenas sensaciones contra Southampton jugando por izquierda y esta vez terminó jugando por derecha en una zona donde no terminaba de destacar y la verdad que terminó haciendo un partido excelente con un despliegue impresionante tanto con y sin pelota. Y a pesar de que tuvo que, como decís vos, Mati, hacer mucho recorrido por la banda, se lo notó fresco, se lo notó
¿Viste? Sí.
la verdad, sólido a la hora de pedir la pelota y a la hora de generar, volvió a ser
Con
otra
confianza.
vez. Sí, volvió a ser otra vez ese jugador que te termina marcando el desequilibrio. Yo creo que le falta un poquito más de confianza a la hora de
Sí.
definir, pero bueno, termina armando, la verdad, muy buenas jugadas y en contraposición con lo que venía haciendo tanto su nivel como seguramente su estado mental en este último tiempo, me parece que ahora mismo ha ganado mucho. Y también teniendo en cuenta que esta vez, el otro día jugó por izquierda, pero esta vez salió a la cancha para reemplazar a Saka, que es el mejor jugador del equipo,
Claro. Sí, sí,
con todo lo que eso conlleva. Y me parece que la verdad, esa responsabilidad no le pesó para nada, volvió a jugar muy bien. Ya había tenido un muy buen partido contra el United en el Emirates, que había hecho un gol la temporada anterior.
es
Entonces me
verdad.
parece que, bueno, que le sienta bien, la verdad, este rival. Y después, bueno, sobre todo, lo del ingreso de William siendo un jugador funcional para el equipo, lo vimos con ganas, lo vimos correr. Me parece que fue por primera vez le pasó a William que entró a la cancha y él por dentro sabía que no podía no rendir. O sea, él habrá visto todo el primer tiempo a sus compañeros deslomarse a nivel colectivo y darlo todo y me parece que William terminó, no sé si terminó haciendo un clic, pero por lo pronto para lo que fue este partido, se terminó dando cuenta que no podía entrar y volver a tener un partido flojo. Eso, con pelota y sin pelota, sobre todo. Me parece que cumplió, que tuvo una buena función. Tampoco es que vamos a decir que fue la figura, ni mucho menos. Una pena que tuvo una chance clarísima que definió algo displicente, en mi opinión, y me parece que romper el arco, William.
Ahí se nota la falta de confianza, tal vez.
Sí, totalmente. Y bueno, sobre todo, excelente el nivel de holding que está mostrando con un David Luiz. La verdad que ya sabemos que es una bomba de tiempo para tenerlo al lado, pero también se está mostrando muy sereno. Me parece que está demostrando una madurez impropia del central brasileño y creo que en ese sentido, la verdad que Arsenal estaba ratificando una solidez defensiva casi inédita en lo que había sido seguramente la era Emery, el traspaso a lo que fue la era Arteta. Y sobre todo esto que decís vos, Mati, de que continuamente están cambiando los nombres, pero el rendimiento se mantiene, lo cual me parece fantástico y uno de los grandes méritos que tiene este Arsenal ahora mismo, teniendo en cuenta esto, que por fin se están condensando dos cuestiones de que el equipo se muestra sólido en defensa y eso le permite a los de arriba
Claro.
Tener la creatividad que aflore y que pueda justamente desatar el nudo de lo que venía haciendo Arsenal últimamente. La verdad que, teniendo en cuenta que esta vez ahí estaba viendo los datos, fue un 43% de posesión, que generalmente está por ahí por cerca de los 50. Me parece que la pelota estuvo bastante repartida,
Sí.
pero a su vez Arsenal tuvo 17 remates y 3 al arco nada más, pero solamente 17 remates. Hubo varios jugadores que terminaron generando jugadas de peligro. Entonces me parece que en este duelo de transiciones y en este duelo de muchas jugadas de peligro por ambos lados, aparece esta cuestión desde Arsenal de que tanto le costaba destrabar los partidos y que ahora mismo podamos decir que haya generado 17 chances contra el que era en su momento el líder de la Premier League. La verdad que me parece uno de los mejores datos y uno de los mejores, las mejores sensaciones que podemos llegar a sacar de este Arsenal que la verdad está demostrando una madurez importante y, como digo, está en un momento muy bueno para afrontar una situación clave de la temporada que, como dice Mati, va a marcar para qué está este equipo. Porque hace unos meses estábamos hablando, bueno, hace un mes incluso, de lo difícil que iba a estar esta Premier, de lo complicado que era estar ahí en mitad de tabla mirando más para abajo que para arriba, y ahora mismo, a nivel números, yo no sé si a nivel tanto sensaciones, el top 4 no parece que esté tan lejos, por lo cual me parece que, aunque no creo que este equipo tenga lo necesario para meterse ahí, mientras esté la posibilidad y mientras el equipo siga rindiendo de esta manera, creo que todavía hay lugar para mínimamente ilusionarse.
Sí, yo creo que como dicen ustedes, sabemos perfectamente que Saka y Tierney son irreemplazables en este equipo.
Claro.
No hay jugadores que puedan hacer las funciones que ellos hacen de la forma que la hacen, pero teniendo en cuenta de que Cedric está teniendo buenas actuaciones, de que Nicolás Pepé fue una de las figuras del Arsenal frente al United, ¿no? Con 4 tiros al arco, 3 chances creadas. Uno de los jugadores más activos, y no solo por su trabajo ofensivo, como dicen ustedes, muy, muy comprometido a nivel defensivo. Yo creo que en ese sentido ambos extremos hicieron un trabajo muy, muy minucioso, gran despliegue de ambos, y creo, como dice Evo, cuando le tocó a William entrar, sabía que tenía que sostener ese nivel, ¿no? Que sabía que tenía que volver, ir y volver constantemente. Dar una mano para contener a Rashford, para las proyecciones de Wan-Bissaka, un United que tiene muchos jugadores muy importantes para la fase ofensiva, ¿no? Jugadores muy determinantes porque, sobre todo en ese segundo tiempo, cuando Pogba salió de la banda por la lesión de McTominay, pasó al eje y entró Martial. Entonces, digamos que
Claro.
la cura fue quizás bastante mejor de lo que había propuesto Solskjaer de entrada. Me parece que este United, para poner un poco en contexto lo que es este equipo, juega un poco con el freno de mano contra equipos grandes, ¿no?
Sí.
En los partidos importantes es un equipo que va cauteloso, ¿no?
Sí.
Solskjaer no termina de confiar 100% en su potencial, quizás lo pone a Pogba de falso extremo para no poner un equipo tan volcado en ataque. Entonces, me parece que luego, después, cuando se lesiona a McTominay, termina poniendo Martial, un equipo completamente volcado en ofensiva, pero así todo Arsenal hizo mejor trabajo en ese segundo tiempo, tuvo las chances más claras. La verdad que fue un desarrollo muy parejo, ¿no? Yo creo que fueron esquemas y propuestas similares, ¿no?
Sí.
Con una presión activa, con ambos jugando 4-2-3-1, pero quizás el Arsenal un poco más estirado, ¿no? Ocupando mucho más el campo, el United jugando un poco más estrecho, más corto, en ese sentido, y creo que en definitiva fue un partido que podría haber caído para cualquier parte, ¿no? La gran tapada de Leno a Fred, por ejemplo,
Qué
o el tiro,
tapada, por favor.
sí, impresionante, muy parecida a otra de que no recuerdo bien ahora cuál, pero
Martínez contra el Liverpool.
la del Liverpool, ¿no? Y bueno, y después lo tuvo Laka también con el tiro al travesaño o la tapada de Gea Smith Rowe, que le salió el tiro salió fuerte, pero capaz no tan bien ubicado, no tan bien colocado. La verdad que podría haber sido para cualquiera. Yo creo que nos terminamos quedando con un buen sabor de boca porque fue un partido en el que nos faltaron jugadores claves, rindieron bien nuestros defensores, Partey y Xhaka empiezan a construir, ¿no? Una sociedad. He visto algo muy positivo, que es a Xhaka dándole la pelota a Partey para que sea él el que conduzca hacia adelante, y eso está bueno, ¿no? Eso está bueno, que Xhaka ceda un poco ese mando, ¿no? En el eje, y no sea el único punto de todas las salidas o el encargado de distribuir la pelota en todas las jugadas. Me parece que está bueno que Partey también intente, arriesgue. Ha perdido pelotas, pero por arriesgar, por buscar ese pase que si sale es esa estocada que te va a poner de cara a los últimos metros con todo a favor, ¿no? Me parece que eso es muy positivo. Pero bueno, la racha sigue, ¿no? 7 partidos invicto, vamos 6 sin recibir goles. Y se viene un mes que, como decimos, va a ser bisagra, ¿no? Porque hay rivales complicados en Liga, tenemos los partidos de Europa League. Así que se viene un mes muy, muy, muy complicado para Arsenal, y esperemos que el equipo pueda estar a la altura, pueda seguir sosteniendo este momento y que, bueno, que por ejemplo Odegaard entre en la dinámica, pueda ser un jugador que cumpla y que rinda y que pueda tener minutos de titular y que sea y que aporte goles, que aporte chances, que aporte asistencias. Ojalá que sea, después de lo que fue su debut y sus primeros minutos, ojalá que entre rápido en la dinámica del equipo para poder ofrecer algo bueno, ¿no? Me parece que es un jugador que cualidades tiene, lo habrán comentado y lo comentaron los chicos en el podcast pasado, pero parece que bueno, que va a ser importante para esta recta final de temporada, ¿no?
Sí, sobre todo para darle un poco de descanso a Smith Rowe, que vimos y venimos viendo que es uno de los que más corre todos los partidos. Y también para tener un poco de variedad, porque son un poquito distintos Odegaard y Smith Rowe en lo que le dan al equipo, ¿no? Smith Rowe es un poco más un corredor y un llegador, además de un creativo. Odegaard es más un controlador un poco de la dinámica del partido. Pero me quedo con esto que decías, Rodri, de la pareja Partey y Xhaka. Ayer vimos al ganés que no tuvo su mejor partido. Tuvo varios errores de pases, estaba medio como a veces asfixiado por esa presión intensa del Manchester United. Es entendible también porque es un equipo muy, muy físico a veces el de Solskjaer, pero en general esa solidez en ese cuadrado del que hablábamos siempre entre los dos centrales y los dos volantes internos se nota en los números. Digo, ¿no? Arsenal es la segunda defensa más sólida de la Premier. Arsenal es la segunda defensa más sólida de la Premier. Lo venimos repitiendo porque es difícil de creer para muchos, pero no nos podemos olvidar que los mejores equipos de Wenger tenían las mejores defensas de la Premier. No era casualidad que hubiera tanta libertad para atacar, porque tenían mucha confianza en sus 4 defensores y en sus 2 volantes centrales. Y su arquero, sobre todo con Lehmann y con Seaman en esas dos grandes épocas. Entonces, 5 vallas en 0 en los últimos 6 partidos, segunda valla menos invicta, el tercer arquero con más vallas invictas en la Premier, después de Ederson y Emi Martínez. Más allá de esta estadística puntual que acabo de decir, creo que nos podemos olvidar de la pregunta: ¿hicimos bien en vender a Emi Martínez? Porque por más que para muchos de nosotros, o para mí por lo menos, nos hubiera encantado que un argentino y un sudamericano fuera el número 1 de Arsenal, la decisión del club me parece que ya está demostrado, fue inobjetable. Digo, Leno es el 1 de este equipo, lo tiene ganado y lo demuestra partido a partido. Si no es nuestro mejor jugador de la temporada en cuanto a la consistencia, pega en el palo, porque está bien, Tierney y Saka la están rompiendo, pero tuvieron momentos buenos y malos y algunos problemas con lesiones. Gabriel la rompió los primeros 2-3 meses de la temporada, se lesionó. Aubameyang no está en un gran momento. ¿Quién es el más sólido y consistentemente sólido? Leno, me parece, ¿no?
Digo, y Holding.
Y Holding, es verdad.
Sí, pero el arranque de temporada de Holding tampoco fue bestial. ¿Eh? Entonces me parece que Leno, como dice Mati, en lo que es la temporada completa, incluso dentro de la crisis, Leno también era un jugador importante. Porque el Arsenal partidos que perdió, podría haber perdido por mucho más, por buenas tapadas de ver Leno, me parece.
Sí, totalmente.
Coincide lo que dice Mati.
Y entonces me parece, a ver, es difícil para nosotros que somos amantes, si querés, del fútbol ofensivo, de determinada forma de jugar al fútbol, concentrarnos tanto en el aspecto defensivo de un equipo. Pero es súper importante tener esa plataforma y tener la confianza de que tenés eso para construir a partir de eso. Entonces, no me parece menor, y por eso me gusta destacarlo siempre que se puede. Este récord defensivo de Arsenal es de lo mejor que ha pasado en el último tiempo, y a partir de eso se puede construir un montón. Por último, tema Odegaard. Está bien, debutó, se sacó el debut de encima, vamos a ver qué ofrece ahora en más, pero viste cuando ves a un jugador que controla la pelota con la sensibilidad con la que la controla el noruego, bueno, yo ya me enamoré de él, perdoname, pero yo ya me enamoré, ya me compró.
Sí, totalmente.
Sí, la verdad, mira, yo y quería darle un poco de oro porque no pude darla la semana pasada y ahora viéndolo un poco como en la vorágine, a mí me parece que sea para nada parecido a Smith Rowe, me parece que pueden jugar juntos los dos.
Sí.
Smith Rowe, si bien ha ganado algo de margen y gusta al ojo y está entrando en el circuito, es porque es un jugador que rebota muy bien. O sea, es un jugador que cuando desciende su posición, rebota muy bien. O sea, es un jugador que agiliza el circuito de Arsenal mucho. Ya cuando el equipo va progresando en campo y estaba plagado en campo rival, desciende también a las bandas para también hacer jugar un poco. Ahí... Sí. Ahí es bueno el 1-1, no hace una de más, que a mí me parece muy bueno eso, porque el tipo tiene mucho talento, pero no hace una de más. O sea, no es un alguien que quiera demostrar absolutamente todo y quiera ser tribunero. No, es un tipo muy pragmático y tiene un entendimiento muy bueno con Lacazette. Me parece que esa sociedad que han formado con Lacazette es muy buena y creo que es un jugador que también puede jugar en banda. O sea, yo creo que Smith Rowe es un jugador que también puede jugar en banda. Odegaard me parece un jugador, como dijo Mati, más controlador, ¿no? Que la quiera al pie. Vamos a ver cómo entra en esa vorágine, porque me parece que, si bien no creo que sea el reemplazo de Smith Rowe, por cómo está conformado estuvo el equipo, yo creo que sí va a jugar en la posición de enganche, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hace, porque también es un jugador que, como digo, la quiere mucho más al pie, pero también estamos viendo esa versión de Xhaka, que no abarca tanto balón, que se la cede mucho a Thomas Partey, y Thomas Partey es un buen jugador para abarcar terreno, también tiene esos desplazamientos que a veces por sorpresa se saca un jugador, se saca otro y está haciendo, ¿no? Tipo lo de Diaby por ese momento, claro, exactamente. Entonces, creo que eso le puede favorecer bastante a Martin Odegaard. Vamos a ver cómo también se compromete con sus jugadores o cómo tiene un par de sinergias con ellos. Pero creo que de entrada no es un reemplazo para es un reemplazo físicamente, sí, porque puede descansar y uno y jugar el otro. Pero pueden jugar juntos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, Arsenal gana otro perfil de jugador que no tenía o que de repente tenía pero no lo usaba, estoy hablando de Mesut Özil, y creo que ahí vamos a ver cómo puede meterse de rodaje. Yo creo que Martin Odegaard, así tratando de predecir un poquito y siendo un poco más visionario, puede hacerle muy bien a Aubameyang. Esas diagonales que tiene Aubameyang, esos desmarques en corto o largo, me parece que puede encontrarlo mucho más que a Lacazette, ¿no? Vamos a ver cómo van surgiendo, pero me parece que de entrada es un jugador que, siendo uno de hincha del Arsenal y habiendo seguido al equipo tanto tiempo, obviamente te agrada ver un jugador de esas características, de ese perfil, con ese semblante, que siempre la pide. Entonces me parece que es una adición importante para el equipo. Yo creo que 6 meses va a ser un tiempo muy corto para que se demuestre total potencial, pero creo que tiene la mentalidad correcta y es un jugador que viene al Arsenal, viene a la Premier League para probar y demostrar que Zidane estuvo equivocado, que Real Madrid estuvo equivocado en dejarlo salir. Entonces creo que tiene muchas cosas para probar Martin Odegaard y va a ser un jugador importantísimo, ¿no? Es mucho más fácil entrar a un equipo que viene haciendo las cosas bien. Ya lo decía Evo, y coincido totalmente con lo de William. Claro, William entró en el partido y no se pudo permitir hacer mal las cosas. Es imposible, porque iba a quedar mucho más expuesto. Entonces, a eso voy. Mientras el equipo vaya carburando, mientras el equipo vaya teniendo mejores automatismos, sinergias, patrones de juego, y también hable el mismo idioma, me parece que los jugadores van a ir elevando el nivel y ya se van a saber definitivamente quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes y quiénes son los jugadores que pueden pelear de palmo a palmo con ellos, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento para el equipo, para que entre en este fixture que es complicadísimo. Lo agarra en el Arsenal, no en el pico, pero una curva ascendente, ¿no? Sí, vamos a ver, obviamente, cómo va. Obviamente no hay que tampoco vender un humo. Al equipo le falta bastante todavía para poder competir con esos 4 o 6 primeros. Pero creo que de entrada, por cómo está la Premier League, por las lesiones que tienen los equipos rivales, por las lesiones de jugadores importantísimos, creo que el Arsenal puede, si es que se mantiene con la valla invicta o se mantiene siendo bien sólido defensivamente y añadiendo a estos jugadores que empiezan a tener rodaje, hablo de Odegaard, hablo de Pepe, ¿por qué no William? Con la vuelta de Aubameyang me parece que el equipo va a tener más recursos para afrontar los torneos que vienen, y yo creo que de entrada, este mes y medio va a definir al final la situación de Arsenal en cuanto a la tabla de posiciones.
Sí, y yo creo que es un claro mensaje de Arteta haberlo puesto, aunque sea los últimos 15 minutos, como para marcar que realmente quiere que entre rápido en la dinámica del equipo. y me parece que va a tener minutos de acá al cierre de temporada. Va a jugar mucho Odegar, si obviamente se mantiene sano y si su rendimiento está a la altura de lo que finalmente el entrenador pretende. Yo creo que le va a dar muchísimo rodaje, porque yo creo que haberlo puesto ahora ese tramo final del partido ante el United es, como digo, claramente un mensaje de vas a jugar, viniste a jugar.
Sí.
Sí. Quiero hacer una última puntualización antes de pasar a las preguntas, sí, que hay bastantes. Me pareció, o sea, muy bueno para hacer una conclusión sobre el buen momento y la buena dinámica que viene manejando el Arsenal. Yo no sé en qué otro contexto hubiéramos podido ver un equipo compitiendo de la manera que compitió Arsenal sin sus cuatro mejores jugadores casi, o cuatro de sus mejores jugadores, contra un Manchester United que hace 17 partidos que no pierde como visitante. Claro. Que también marca un punto de, como vos decís, Rodri, de cómo afronta los partidos complicados, sí, Solskjaer, los partidos fuera de casa. Eso me parece fundamental. Y lo último que quería comentar sobre Xhaka, que sobre todo me parece muy bueno, porque también no podemos dejar de lado el ego del futbolista. Claro. Y teniendo en cuenta de que ahora mismo Xhaka sabe que a su lado tiene un jugador que es mejor que él, pero no deja de ser un recién llegado. Y Xhaka, sabiendo que él estuvo en las buenas, en las malas, y que quieras o no, tuvo que ponerse un poco por necesidad y un poco por contexto, a veces el equipo al hombro, tener esa grandeza de darse cuenta que hay un jugador que tiene mejor capacidad para distribuir la pelota y ser salida, creo que eso habla muy bien de él. Sí. Como también habla bien de él, creo que su partido sin pelota, estando muy atento a los movimientos de Bruno Fernández, que es el jugador, uno de los jugadores más creativos de la Premier y uno de los jugadores más peligrosos, y también con las coberturas a Cedric, que es un futbolista que tiene tendencia a disparar hacia adelante, y lo vemos mucho ubicado tal vez como tercer central, no tanto para salida, sino como para cubrir una posición, para hacer un relevo importante, que eso me pareció muy bueno. Facetas. Sí, sí, también teniendo en cuenta que nuevamente que Arsenal pasó de ser un equipo que atacaba mucho por izquierda con jugadores de perfil natural, a volver a tener una banda izquierda con un lateral y un volante, ambos diestros, porque encima, o sea, jugó Cedric y Martinelli, y después salió Martinelli y entró William, que es otro diestro más. Entonces, otra vez se volvió a suceder esta cuestión de que había dos jugadores derechos jugando por la izquierda, que me parece que a nivel defensivo y ofensivo no es lo ideal. Entonces, quiero realmente ponderar lo que fue la madurez de Xhaka, por lo pronto, con pelota, sin pelota, en este partido que era muy importante. Como siempre dice Seba, no sabemos hasta qué punto Xhaka va a ser presente, futuro, pasado de Arsenal, pero ahora mismo la verdad que lo tengamos y que esté rindiendo de esta manera y que esté demostrando, como digo, esta madurez en su fútbol, creo que es muy importante.
Totalmente. Bien, nos vamos a meter entonces con las preguntas y comentarios que fueron dejando a través de Twitter, así abrimos el juego en este nuevo episodio para todos los que siempre están del otro lado. Lógicamente hay comentarios del partido del United, pero también cierre de mercado. Hoy es un día especial, se cierra la ventana de transferencias en toda Europa. En Inglaterra va a estar cerrando a las 23 horas, que son lógicamente las 20 de aquí de Argentina, o las 18 ahí para Seba en Perú y para toda esa zona. Así que nos vamos a meter entonces con, por ejemplo, el comentario de nuestro amigo Mateo Garrido Leca, que nos dice: hola capos, una pregunta profunda. Tengo un amigo wengerista, dice, siente que desde que se fue Wenger, seguramente, Arsenal se asumió un equipo inferior al que debería ser y siente que no actúa ni piensa como grande y no entiende el proyecto Arteta. ¿Podrían definir cuál es el proyecto Arteta? Nos pregunta Mateo. Yo tengo la sensación de que esto lo preguntó él en algún momento. O que ya estuvo planteado aquí en la mesa. Nada, yo particularmente opino que este Arsenal todavía está en transición, ¿no? Hay que tener en cuenta que se terminó un ciclo muy largo, de muchísimos años, muy exitoso, que transformó al club de los pies a la cabeza, maximizó cualquier cosa que surgió. Se convirtió en un club gigante a nivel mundial, una marca global. Arsenal llegó a cada rincón del planeta gracias a ese ciclo de hacer Wenger. Ya era un grande en Inglaterra, se hizo un grande a nivel mundial, y me parece que interrumpir un ciclo o que se haya terminado ese ciclo no va a ser fácil de acomodar, ¿no? sobre todo porque hemos hablado de todos los cambios que hubo a nivel estructural en los despachos, y me parece que Arsenal todavía no ha resuelto esa faceta. Así que creo que, ¿cuál es el proyecto Arteta? Arsenal está en una transición, está tratando de volver a construir una identidad a partir de reconocer un modelo de juego, de volver a tener algunas, algunas características, ¿no? Como equipo, a volver a construir y a edificar ciertos lineamientos que en todo este proceso de cambios de entrenadores, de cambios de directivos, se han ido perdiendo, ¿no? Es difícil que un equipo tenga cierta constancia o que construya algo cuando hay tantos cambios, ¿no? De mando, de jugadores, de como digo, de técnico, de en los despachos, que entra un director deportivo, que sale otro, que... Entonces, hoy Arsenal está en una transición, me parece, ¿no?
Sí, sí, y el proyecto Arteta me parece que apunta a algo que el equipo no está en condiciones de hacer todavía. Lo admitió él en más de una oportunidad. Entonces es difícil saber qué es lo que quiere dentro de una cancha cuando no tiene los jugadores para hacerlo. Creo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima temporada con un poco más de claridad lo que quiere y lo que pretende Arteta de sus jugadores. Yo creo que esto que decís vos, Rodri, pasa por ahí, seguimos en transición y esta temporada debería ser la última de esa transición y el punto de partida para empezar a que Arteta pueda hacer lo que quiere. Sabemos que quiere un 4-3-3, sabemos que se crió con el juego de posición en Barcelona y después con Guardiola, sabemos que ayer lo vimos de a ratitos, esa línea de tres en el medio combinando muy bien Smith Rowe, Partey y Xhaka, por momentos nada más, estaba clarísimo que era un 4-3-3, de a ratitos, y eso me parece que es algo auspicioso. Vamos a verlo con... qué suceda con la posición número 9, qué suceda con la incorporación de un central o no, y qué suceda con la incorporación de un mediocampista. Me parece que es muy temprano para saber qué es lo que quiere Arteta, porque tal vez ni él mismo lo sepa. Es su primer trabajo este, hace un año y poco que es entrenador él también. Entonces, hay que esperar, me parece.
Sí. Yo creo también, Mati, cuando nos pregunta Mateo de que su amigo le dice que Arsenal no actúa ni piensa como grande. Yo creo que también hubo muchos años, en los últimos años, la última etapa de Wenger, el ciclo de Emery y lo que está ahora Arteta tratando de construir, donde los resultados obviamente no acompañan lo que Arsenal es ahora como club, como marca, lo que... O sea, yo creo que sostiene ese prestigio que construyó, pero los resultados no están a la altura. O sea, el equipo dejó de jugar Champions, el equipo dejó de pelear Premier, y me parece que ahí es donde está en un limbo donde hay que volver a ganar y hay que volver a los primeros planos, pero a la vez es difícil porque el equipo tiene que, o sea, conseguir los jugadores, conseguir la estructura como club, conseguir un entrenador a medida. Es muy complicado. Yo creo que hay que también ubicarse donde uno está parado. Lo decimos siempre. El Arsenal, obviamente que es un club grande y su marca sigue siendo importante, pero hoy tiene que asumirse como un club más inferior, ¿no? No puede seguir pensando en la cima de la Premier o en Champions cuando ni siquiera la está jugando, por ejemplo.
No, sí. Hay que hacer dale, se va.
Una reflexión cortita nomás para lo que dijo el amigo de Mateo. Me parece muy resultadista lo que dijo tu amigo Mateo, y también me parece que no ha visto el contexto en general, ¿no? Arsenal pasa de Wenger a Unai Emery. Unai Emery es un entrenador que no quiere entretener a nadie, o sea, no le importa el show, no le importa nada, le importa solamente ganar partidos con su método, ¿no? Que ya él mismo lo ha dicho, ¿no? Y él lo ha dicho en España, en Villarreal. Hay una entrevista muy, muy buena en donde él afirma que en España prácticamente no se está viendo equipos brillantes por eso, porque son entrenadores, la mayoría españoles, muy tácticos, no, que ven obviamente un juego de estrategia y todo eso, y Arsenal intentó explotar eso para ser un parche y poder hacer su carrera en Arsenal, ¿no? Que al final no lo pudo hacer, y me parece que hablar de la idea de Arteta o todo también tiene que ver con lo que dejó Emery, ¿no? Arteta es un entrenador que sí ha mamado a Arsenal, es un entrenador que es el capitán de Arsenal, que sabe lo que le gusta a hincha, sabe históricamente lo que es el club, y a partir de eso le está tratando no solamente en el plano futbolístico, sino también en plano administrativo y a nivel club, ¿no? De cambiar la cultura del equipo, erradicar a algunas personas que no están a la altura, Entonces es un tema de que es una propuesta que obviamente tiene que carburar en el tiempo. No sabemos si Arteta va a ser ese abanderado de volver al Arsenal al primer nivel, pero me parece que dentro de todo, ahora mismo lo que Arteta está haciendo, y de repente ha tenido que agachar la cabeza y ha tenido que asumir que se ha equivocado, era que Arsenal necesita ese proceso, ¿no? No necesita volver solamente por un periodo corto a ser un equipo de resultados, sino también necesita arriesgar un poco más, volver a su ADN y en esa vuelta intentar tener una sostenibilidad, un equilibrio, ¿no? Que lo está consiguiendo ahora mismo, es muy pronto para decirlo, de repente sí, pero creo que vemos síntomas que apuntan a eso. Entonces, sí, sí. Creo que Arsenal en este momento es un equipo que está octavo o décimo o lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes que ver la Premier League. O sea, no puede decir solamente que Arsenal ha caído y todo, sino hay equipos que han subido, pero muchísimo.
Sí, sí.
O sea,
sí.
La Premier League es la liga más competitiva en Europa. No hay, o sea, decir que Arsenal es un equipo que ya no se ve como grande es mentirse a sí mismo, ¿no? Tienes que ver el contexto, ver en qué está el equipo ahora mismo. Y obviamente es un proceso que lleva tiempo. Estamos hablando de que también el rival del sábado, Manchester United, ¿cuánto tiempo ha pasado y no ha ganado una liga? ¿Cuánto tiempo ha pasado y no ha sido un equipo que está animando la Premier League? Entonces, ha pasado mucho más tiempo que el Arsenal, que Wenger, que se fue hace 3 años. Entonces, hay que analizar un poco más para antes de emitir esas opiniones que a mí me parecen, la verdad, que no tienen fundamento.
Sí, sí. Estaba para cerrar el tema, por comentar exactamente esto de Seba. Me parece que justamente el otro día enfrentamos a un rival que está pasando no solo por lo mismo que nosotros, sino por una cuestión peor, porque Ferguson era absolutamente todo para Manchester United, como lo era Wenger para Arsenal. El tema es que con Ferguson agarró a un equipo que estaba como creo que 10, 11 torneos por detrás de Liverpool y lo terminó dejando por delante con todo lo que eso significa. El rey de la Premier absoluto, Ferguson también. Entonces, obviamente que cuando se termina un ciclo tan largo, con figuras tan omnipresentes, que no solo son entrenadores, sino que se ocupan de un montón de cuestiones más a nivel club, es muy difícil terminar de llenar ese vacío, y sobre todo, como dice Rodri, en un club como Arsenal, donde en estos últimos años han llegado y se han ido directivos constantemente con todo lo que eso representa. O sea, el club no son solamente el entrenador y los jugadores. Hay una gran parte de inferencia que tiene, por supuesto, la gente que toma decisiones arriba. Entonces, también me parece que hay que tener en cuenta el contexto. Como dice Seba, estamos ante una Premier muy competitiva. Y también, si nos queremos retrotraer a lo que era la era Wenger, ¿cuántos rivales tenía el Arsenal de Wenger en Premier fuera del Manchester United? No había una diversificación como la que hay ahora, absolutamente. En los mejores momentos
empezó a crecer Chelsea, pero
sí,
ahí...
Sobre el final, por eso, recién cuando llega Abramovich con Mourinho, pero claro, en su momento era como United y Arsenal era casi un River-Boca que se estaban disputando constantemente la Premier e incluso también en Europa. Entonces, pasar de tener un rival a estar hablando de que ya ni siquiera es top 4, sino que es top 6, pudiendo ser top 8, me parece que, por supuesto, o sea, hacer la comparación de las épocas también hay que ser justo. A mí me hubiera gustado ver a Ferguson y a Wenger tener que jugar en una Premier como esta, donde está Leicester, donde está Wolverhampton, donde está Chelsea, donde está Manchester City. O sea, hay un montón de rivales. Se abrió muchísimo más el abanico y entonces, por supuesto, que la reconstrucción va a ser difícil. A mí me parece que ya para cerrar, Arsenal tiene que asumir la posición donde está hoy en día y empezar a construir. Creo que ahora mismo, y lo estamos viendo, vamos a tocar el tema de lo que es el mercado. La cantidad de jugadores que están saliendo, que no estaban aportando nada al club positivo, que estaban cobrando un montón de dinero, son también un montón de movidas positivas y a favor de un club que quiere progresar, que quiere evolucionar y que quiere volver a ser. O el ejemplo incluso del Milan ahora mismo, que después de años y años y años está volviendo a pelear la liga italiana con un proyecto serio, tratando de apuntar a jóvenes jugadores mejorar. Entonces, está claro que hay que, como dice Seba, hay que tener en cuenta cuál es el presente, cuál es el pasado, también para mirar al futuro de la manera más acertada y que, bueno, por suerte ahora mismo Arteta parece que le está encontrando la vuelta.
Sí, y aparte, yo creo que en las últimas horas también y en las últimas semanas hemos vivido los síntomas, digamos, más notorios del proyecto Arteta, que es rescindir contratos de jugadores que no sirven. Y eso me parece que más claro que eso, más explícito que eso, no hay. O sea, rescindir el contrato de jugador que no juega es lo más explícito que puede ofrecer un proyecto, y me parece que Arteta lo tiene clarísimo. O sea, él quiere transformar el plantel, depurarlo completamente y tener un plantel joven, competitivo, con gente con hambre, con jugadores que realmente quieran construir una cultura ganadora, una mentalidad fuerte. Entonces me parece que lo hemos vivido con Sócrates, con Ozil en el último tiempo, Mustafi en las últimas horas, que parece que va a seguir el camino de Kolasinac al Schalke. Ahí es donde me parece donde están los síntomas más evidentes del proyecto Arteta, ¿no?
Yo creo que Arteta tiene, Rodri, para cerrar, tiene que pensar en el partido de ayer como la demostración o como el piso de lo que puede llegar a pretender de este equipo a nivel actitud, a nivel fútbol. O sea, me parece que más allá de que no se ganó, yo creo que Arteta está convencido de que el camino es este. Porque
el equipo lo ha respondido.
Creo que todos terminamos de ver el partido el otro día y cuando terminó, más allá del empate, como que nos sentimos plenos, como que la sensación fue muy buena, la verdad. Porque vimos un equipo con y sin pelota demostrando un compromiso absoluto y una sensación de colectiva, de unidad, de equipo, de solidaridad, que eso me parece lo más importante que hay que construir, y eso me parece que en contraposición con los jugadores que se están yendo, que lo único que aportaban eran cuestiones negativas, me parece que esto es el verdadero valor que le está aportando Arteta ahora mismo, depurando a un equipo que tenía muchas cuestiones por modificar.
Lo dijo David Luiz en la entrevista post partido, estamos empezando a ver a un equipo. Lo dijo en esas palabras.
Sí. Y eso es un tipo que está más cerca de irse que de quedarse.
Sí, totalmente.
Es un destacable.
Sí, que lo haya dicho él también es importante. Bien, a ver, más mensajes. Miguel Mateo Jiménez nos dice, me parece que el equipo está más afianzado y en posibilidad de disputar mejor los partidos a pesar de que seguimos dependiendo mucho de los titulares. No sé si llegue otro fichaje, pero creo que Arteta se enfocará más en encajar a Odegaard, recuperar a Gabriel Magalhães y Aubameyang. Saludos nos manda Miguel. A ver, Alfonso Langle nos dice, veo un equipo muy comprometido al defender, sus transiciones fueron muy buenas de los defensores y también los de adelante. Muy sólido Xhaka y a pesar de que no fue el mejor partido de parte, va evolucionando. En conclusión, creo que no estuvo mal y seguimos mejorando, dice Alfonso. Axel Zurano, muy bueno lo del equipo a pesar de las bajas, pelearon y no bajaron la cabeza nunca. Si teníamos las piezas claves que nos faltaron, lo podíamos ganar tranquilamente.
Estos partidos con Tierney es distinto.
Sí, dice, estos partidos antes se perdían, hoy en día se compite igual, y creo que vamos a ver más de esto en los partidos de la segunda vuelta contra Liverpool, City, Tottenham, etcétera, dice Axel. A ver, Juan Lozano dice, el equipo se nota más fuerte y competitivo, Cedric ha estado muy bien, Leno espectacular, merecimos ganar. Holding cada vez más sólido, creo que con Saka lo ganábamos, dice Juan. Sí, hay como esa sensación, ¿no?, de que quizás con los jugadores que nos faltaron el equipo podría haber dado ese pequeña vuelta de tuerca al partido para ganarlo, ¿no? Obviamente es contrafáctico, ¿no? Jamás lo sabremos, pero yo creo que todos tenemos ese pequeño sentimiento de que si estaba Saka, si estaba Tierney, ¿no?, ahí esas piecitas hubieran acomodado el resto del rompecabezas.
Sí, porque tuvimos el tiro libre de la caseta al travesaño, la chance de William clarísima, el remate de Smith Rowe, y bueno, en contrapartida el United tuvo dos de Cavani que fueron clarísimas,
el bloqueo de Maguire a Leno, esa pelota era gol.
Sí, y la de Leno que le tapa a Fred, que es un remate muy colocado, sin fuerza, pero
haber ganado o haber perdido, y aún así las sensaciones creo que fueron muy buenas.
Sí, fueron buenas. Nos dice Ferpac, desde México nos escribe, siempre es bueno no perder contra el United, faltó el desequilibrio de Saka y tal vez se podía ganar. ¿Qué necesidad de meter a William o de plano no hay alguien que pueda ofrecer alguna alternativa? Nos dice. ¿Y qué podría haber entrado? A ver, en ese...
Que Nelson no estaba ni en el banco.
No.
A ver, ¿quién estaba? El Neni, Willock, Odegaard, William, Nketiah, ¿no? William era la única opción.
Sí, era el único cambio por banda, era él. No lo podías poner a Odegaard 15 minutos a correr a Wan-Bissaka, me parece que no daba. O sea, no podés darle sus primeros minutos una obligación, digamos, como tan defensiva, tan fuerte.
No, aparte jugó todo el segundo tiempo entero. O sea, básicamente, no sé qué va a pasar la temporada que viene, pero por lo menos de acá a final de temporada, yo creo que la mentalidad de Arteta es a William lo tengo que sacar bueno, de alguna manera, porque no me queda otra, porque hicimos una inversión tremenda en un jugador que no está rindiendo y que bueno, no. Es así.
Y me parece también que yo creo que este cambio, ¿no?, de William por Gabi ante United y con el compromiso que mostró William, me parece que también Arteta la conclusión que puede sacar es que William no más por dentro, sino siempre por banda. sea, alternativa por banda, porque por dentro evidentemente no va a pesar, no defensivamente no va a aportar nada, creativamente tampoco está gravitando, entonces bueno, por lo menos lo pongo de lateral para que juegue con la raya en la espalda y tampoco tenga un campo visual tan amplio o tenga que estar todo el tiempo pendiente de quién viene a la espalda, me parece que por lo menos ahí se le acorta un poco el campo y tiene más posibilidad de rendir mejor. Creo.
También hay que pensar un panorama hipotético cuando todos estén sanos. Tenés por izquierda Martinelli o Aubameyang, por el medio Smith Rowe y Odegaard. Por derecha Pepe y Saka y de nueve Lacazette y Nketiah. No hay lugar para William en todo eso. No. Entonces cuando todos estén sanos y bueno, va a terminar jugando menos, por suerte.
Sí, esperemos. Bueno, a ver, nos escribe Albert, dice, ¿qué es lo que sucede con Aubameyang? No soy su mayor fan, pero... sea lo que haya pasado, no veo normal que siendo capitán y el mejor pagado del club esté ausente de esta manera. No, tuvo un problema personal, Aubameyang.
Sí, su madre estuvo enferma, grave, él viajó, no está claro si fue a Gabón.
A Francia, ¿no?
A Francia. Y ya hoy ya entrenó con el primer equipo. Hay una cuestión de cuarentena, hay que ver qué sucede, si va a poder jugar mañana o no, pero cuando están las cuestiones personales estas, y más en medio de una pandemia, que... entiendo que es el capitán y tiene que estar en un momento difícil, pero también entiendo que si hay una cuestión personal muy, muy delicada.
Los jugadores son personas también, eso tiene que estar clarísimo para todos.
Sí. No, estamos hablando de la madre, aparte, o sea, me parece que la verdad. Creo que al principio, o sea, tal vez el chico que envió este mensaje lo decía porque al principio no se sabía exactamente por qué Aubameyang no estaba presente, pero bueno, una vez que te enterás que fue por una cuestión de la madre, no puedes decir absolutamente nada. No, también hay que tener en cuenta que con todo este tema de la pandemia, cada vez que vos te movés entre países, después hay que seguir un cierto tipo de protocolo. Yo estoy seguro que cuando Aubameyang volvió a Londres, ni siquiera pudo haber ido a entrenar, tuvo que haber estado aislado. Entonces hay un montón de cuestiones difíciles en el contexto que estamos viviendo que hay que comprenderla.
Claro, sí, completamente. Bien, nos dice Sebastián Durán, buen nivel en general. Se ve que a pesar de las ausencias, el equipo tiene una estructura y una idea de juego y que puede competir contra los equipos grandes de la Premier. En lo particular, ya que hay parte cada vez se entienden más, Pepe en buen nivel, solo le falta levantar más la cabeza, dice. Smith Rowe, a pesar de que estuvo un poco más ausente, cada toque de agilidad y le da una intención a la jugada. William esta vez sumó y no restó, espero empiece a salir del hoyo, dice. Y lo de Martin, me imagino que debe ser por Odegaard, no se puede evaluar aún. Igualmente se ve que tiene cosas a destacar, nos dice Sebastián.
Sobre Odegaard me parece que también hay que destacar, es bueno físicamente, digo, es ágil, es capaz de sostener una presión, digo, no es el típico enlace, si querés que asociamos a un jugador exacto, que le cuesta presionar. No, si tiene que correr, va a correr y va a colaborar en la presión.
En el Madrid ha jugado interior en algunas veces, por Modric o por Kroos, lógicamente no tuvo el espacio que capaz para demostrar realmente que sus cualidades y eso, pero en el Madrid jugó en posiciones bastante retrasadas en algún momento, en posiciones donde tiene algún tipo de responsabilidad defensiva también. A ver, Sebastián García nos dice, sin Saka, Tierney, Auba, Pablo Mario, Gabriel, con Martinelli al 50% de lo físico, el Arsenal le hizo buen partido al United. Leno más firme que nunca, Holding tuvo su primera prueba de fuego y la probó. Xhaka parte y es una dupla que se consolida cada vez más. Lo que me gusta es que el equipo ya tiene una forma de jugar, puede gustar más o menos, pero ya se ve el funcionamiento, cambian algunos jugadores, pero se nota que la línea de juego que quiere imponer Arteta, todavía falta mucho, no hay que ilusionarse, pero está por buen camino el Arsenal. Y cierra su comentario Sebastián diciendo que ojalá el Arsenal cierre un lateral izquierdo porque se nota que la ausencia de Tierney, Cedric hace lo que puede con el perfil cambiado. Y dice, nos deja una pregunta, en el 4-2-3-1, a la larga, ¿quién será el 10 hasta el final de temporada? ¿Odegaard o Smith Rowe? Abrazos a todos, dice.
Ojalá jueguen los dos. Claro. Sí, ojalá jueguen los dos. Vamos a ver qué pasa con lo del tema del lateral izquierdo. Ahí justo agarré el celular porque me estaba fijando. Parece que está confirmado que Maitland Niles se va a préstamo a West Brom.
Claro.
Y está complicado lo de la llegada del lateral izquierdo. Entonces, ahora mismo, al parecer, vamos a tener a Bellerín, a Cedric y a Tierney, nada más, como laterales.
Claro, claro.
Acá a final de la temporada, lo cual... no sé si es lo más idóneo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina cerrando el mercado. Parece que no va a llegar nadie. Se rumoreó con Raya Bertrand, con Patrick Van Aanholt, con un chico escocés que podría llegar también, pero bueno, por ahora todavía estamos grabando esto, son las 2 de la tarde de Argentina, todavía queda bastante, bastante tiempo, pero bueno, el panorama no es muy alentador en ese sentido. Me parecería, y una pequeña manchita en lo que viene siendo un gran mercado de invierno, teniendo en cuenta que, bueno, Tierney todavía no volvió, no se sabe cuándo va a volver, y Cedric, que quieras o no, está improvisado ahí por izquierda.
Sí, está cumpliendo, pero está improvisado, sin duda.
Saca puede jugar ahí, no se olviden.
Sí, pero estamos perdiendo uno de los mejores jugadores en ofensiva.
Lo sé, pero sería en caso de emergencia. Sería una emergencia. No sé. Yo no sé qué pensar si no llega un lateral izquierdo. Tengo sensaciones encontradas ahí.
No, yo no sé si va a llegar, pero bueno, yo a Mandan Lines no lo soltaría. Sobre todo porque es versátil por las dos bandas y también puede hasta jugar por... O sea, es un jugador comodín.
Bueno, pero si el chico quiere jugar, viste, tampoco...
Sí, eso es verdad. Lógicamente hay que estar del lugar también del jugador. Bien. A ver, bueno, últimos mensajes. Martín Duré nos dice: coincido en que Xhaka es más pasado que futuro, pero qué importante para cubrir la espalda del 3 y que se sienta libre para atacar a quien le toque en ese puesto. También, obvio, en la fase de construcción. ¿Hasta cuándo lo tendrían ustedes en Arsenal? Hasta que le siga un reemplazante, ¿no? Iba a decir lo mismo. Bien. Alonso Fernández nos dice: ayer sentí personalmente que el equipo estuvo bastante correcto, elevó los roles del partido. Cuando le tocó presionar lo hizo bien y cuando le tocó aguantar también lo hizo bien. Siempre estuvo en partido. A pesar de las bajas, se vio bien a los suplentes. William entró bien, entre paréntesis Alonso nos pone insólito. Pero bueno, la verdad que buen ingreso de William, lo destacamos durante todo este episodio. Últimos mensajes. A ver, nos dice Kelvin: soy el único que piensa que David Luiz es más que decente para ser central suplente, dice Kelvin.
Cuando juega bien, pasa
que es medio una lotería, ¿no? Lo de David Luiz en algún punto. Y aparte, es un jugador que tiene también sueldo de titular en algún punto, ¿no? Suplente tan caro, no
creo
sé.
Creo que tiene el segundo o tercer sueldo más alto del equipo. Sí.
Todo el mundo destaca su capacidad de liderazgo, que parece claro, que es una figura en el vestuario, pero a mí, sinceramente, jugar con un central que nunca sabes en qué momento del partido se puede llegar a mandar una macana y no me deja de todo tranquilo. O sea, ahora mismo que Mustafi está más cerca de irse que de quedarse. Y
no,
bueno,
ya está, confirmado que se fue.
David Luiz se vaya y bueno, me va a pasar un poquito lo mismo, la verdad. O sea, si hay algo que no quiero tener en mi equipo es un central inseguro.
No, yo lo que he dicho en algún momento es David Luiz, la verdad que es importante, o sea, es latino, conoce la Premier como la palma de su mano, importante por ejemplo para chicos como Gabriel Martinelli, importante para ciertos jugadores en el vestuario, pero no podés tener un tipo con un sueldo altísimo, uno de los mejores pagos del plantel, simplemente porque es buen líder entre comillas en el vestuario o porque genera buen ambiente en el vestuario. Me parece que es un gasto innecesario para eso.
Sí, el problema también es que cuando David Luiz juega bien, parece Beckenbauer.
Sí.
Pero después, o sea, tenés cierto tipo. Igual, por suerte, y bueno, tocamos madera, hace mucho que no se está equivocando.
Sí. Le falta hacer un gol de tiro libre, ¿no? Esa es la gran.
No, pero. El gol de tiro libre a Colombia nos costó tanto, o sea, ojalá no lo hubiera hecho, la verdad, porque ahora mismo se piensa
ahora
que
patea todo.
La Noglu, viste, que patea de 50 metros y la quiere meter.
Bien, bueno, últimos dos mensajes, nos dice Andrés Pérez: nunca pensé que diría esto, pero Xhaka y Holding son los más regulares y claves del equipo en la actualidad, se empató y no se pierde la racha, grande la Cassette. ¿Quién creen que se lleva a la Premier? Dice Andrés Pérez.
Hoy el Manchester City tiene muchas ganas de estar. Sí, ¿no? Perdón, no quiero dejar de festejar. Acabo de leer el tuit de la confirmación de que Mustafi firmó su contrato con Schalke. Ya está, ya no es más jugador de Arsenal, chicos. Por favor, festejemos esto. Por favor, hace 5 años que lo sufrimos el alemán.
No vuelve, se fue.
Ya está, listo, para siempre. Es definitivo.
Bueno, todo es que estuve buscando tweets de 2016 porque me acordaba y cuando se empezó a rumorear que Arsenal necesitaba un central, yo estaba insistiendo muchísimo para que lo compren a Mustafi.
Pero en ese momento Mustafi era campeón buenísimo. Del mundo, en Valencia era un jugadorazo. Pero bueno, cosas que pasan. Último mensaje nos dice Alberto: ¿Iniciarían con Odegaard contra los Lobos, teniendo en cuenta que Smith Rowe necesita un descanso?
Depende
cómo. Yo sí.
Además, sobre todo teniendo que los Wolves vienen bastante tambaleando.
Claro. Hace 8 partidos que Wolverhampton no gana. 8 partidos.
Y esa línea de 3 con un enganche les puede complicar, ¿eh? Porque si mueven a los 3 delanteros, puede haber ventaja ahí.
Sí. Yo creo que Smith Rowe y Lacazette vienen haciendo un desgaste tremendo estos últimos partidos. En algún momento van a tener que descansar.
Y aparte, ahora, digamos, a Arsenal se le viene. Yo creo que esta es la última. O sea, ahora viene Wolves el martes, después viene Aston Villa el sábado. Y después recién volvés a jugar el domingo ante Leeds el domingo 14. Así que son los últimos. Esta es la última semana de carga fuerte. Después va a haber 8 días, me parece, ahí en el medio para recuperar un poco y para tener a los jugadores más frescos. Yo le daría a Odegaard unos minutos porque, o sea, lo pondría quizás de arranque. Como decimos, viene muy mal Wolverhampton, no gana hace 8 partidos, perdió 5, perdió con Burnley, perdió con West Bromwich, viene de perder con Crystal Palace, viene mal de verdad.
Es
un partido que hay que ganar, hay que aprovechar este Wolverhampton de capa caída, porque siempre es un equipo difícil, pero hay que aprovecharlo. Está bien que vamos de visitante y todo lo que eso implica. No es sencillo jugar en cancha de Wolverhampton, pero teniendo en cuenta que viene tan mal, hay que aprovechar.
Vamos a ver qué pasa, Rodri, con el tema del calendario, porque hay una duda importante sobre el tema de la Europa League. Como estamos hablando del tema de las restricciones, Arsenal va a jugar contra Benfica los 2 partidos y tiene el duelo con Manchester City en el medio, con todo lo que eso significa. Pero el problema que está sucediendo ahora mismo es que por reglamento de la Unión Europea, si vos viajás a Portugal, después de volver hacia tu país de origen, tenés que hacer 10 días de cuarentena. Por ende, si Arsenal juega en Portugal, todo el plantel que vaya a jugar la Europa League se tiene que aislar y no podría estar presente contra Manchester City, lo cual sería insólito, absolutamente. Entonces, hay una posibilidad de que Benfica tenga que hacer de local en otro país, con todo lo que eso significa. Va a ser muy importante. Teniendo en cuenta lo ajustado y lo difícil que viene siendo el calendario ahora mismo, vamos a ver cómo se termina definiendo esa cuestión, que bueno, incluso puede llegar a ser favorable para Arsenal también.
Sí. A priori, el calendario de febrero es bastante agitado, como decíamos, Wolverhampton, este martes, sábado Aston Villa, después el otro domingo 14 Leeds, y ahí empieza, el jueves 18 tenemos Benfica, el 21 Manchester City, que hay que ver qué pasa, porque hay 3 días de diferencia, como dice Debo, la cuestión de la cuarentena y todo lo que implica a nivel pandemia, y después la vuelta ante el Benfica de local es el 25, se cierra febrero contra Leicester de visitante el día 28, último día del mes.
Vamos a Brasil el 70 y el Barcelona de Guardiola, o sea, vivimiento.
El Bayern, ¿no? Sí. Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este episodio entonces. La verdad que lo hemos disfrutado otra vez, los 4 de vuelta reunidos. Espero que ustedes también del otro lado. Nos vamos a reencontrar entonces la semana que viene con lo que hayan dejado los próximos compromisos de Premier. Mati, muchísimas gracias, como siempre, y vamos a ver qué nos arroja el final del mercado. No creo que haya grandes sorpresas igual, pero bueno, no. Hay que estar atento ahí.
Sí, señor. Bueno, veremos qué pasa. Probablemente un par de préstamos, pero ninguna llegada es lo que se está leyendo. Para cuando escuchen este episodio, el mercado ya va a estar cerrado casi seguramente, así que tengan en cuenta ese detalle. Y bueno, nos vemos la semana que viene.
Bien. Seba, muchísimas gracias, como siempre.
No, Rodri, a ti y a los chicos, la verdad ha sido un programa bastante completo, día de Transfer Deadline Day, con todo lo que eso significa, y bueno, no, la verdad que Arsenal viene muy bien, no es el mejor equipo de la Premier League, ni por asomo, así que esperen que Arsenal todavía, para decir que estamos en un momento importante, tiene que pasar un tiempo, van a haber derrotas, van a haber empates, ojalá que más victorias que eso, pero con la tranquilidad de que el equipo está yendo en la dirección correcta.
Bien. Debo, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos la próxima.
Gracias, muchachos. Y bueno, vamos a ver cómo se termina cerrando el mercado. Vamos a ver qué le depara a Kolasinac y a Mustafi en Schalke 04. Un equipo que está último en la Bundesliga y que ganó uno de sus últimos 35 partidos. Y ahora mismo llega el dúo dinámico a salvar esta. verdad que creo que va a ser un episodio dantesco casi, lo que pueda llegar a ocurrir en Alemania. Y yo me imagino a Arteta muy contento porque lo veo como si fuera el profesor de la clase que ahora mismo se sacó a los 4 o 5 que se sientan en el fondo, ¿viste? Que siguen generando problemas. O sea, y aparte teniendo en cuenta que, bueno, se fue Kolasinac, se fue Mustafi, se fue Özil, se fue Sócrates y se fue Guendouzi, que básicamente era toda la bandita de los problemáticos.
Sí.
Y estamos hablando, a ver, no sé si somos conscientes, con todas estas salidas, Arsenal se sacó 34 millones de libras por año en sueldos, que no va a terminar pagando para la temporada que viene. Tenemos en cuenta esa cuestión, 34 millones de libras, poder llegar a tener un refuerzo medianamente lógico, sí, para el plantel. O sea, creo que esta cuestión de la depuración es muy, pero muy importante para lo que viene, y sobre todo teniendo en cuenta que hay factores negativos que ya no van a estar en el vestuario, y que seguramente muchos se van a sentir, sobre todo Arteta, más liberado pensando en el futuro y en este próximo calendario que va a ser violento. Pero bueno, acá vamos a estar para comentarlo.
Perfecto. Bien, así entonces cerramos este episodio. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Sebastián Gálvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Dube. Nos reencontramos la próxima semana. Y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chau.